Deportivo. Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Western Union dice estar lista para seguir en Cuba a pesar del anuncio de Finximex sobre el cierre inminente de los servicios.
El municipio sandino en Pinar del Río se encuentra aislado por el incremento de los casos de coronavirus.
Proponen a la periodista independiente cubana Camila Costa para el reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo.
Se conmemora el primer aniversario de la muerte del preso político cubano Armando Sosa Fortuny.
El periodista venezolano Ronald Carreño, miembro del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro.
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley de ciberdelitos, mientras organizaciones de derechos humanos, periodistas y asociaciones consideran que amenaza la libertad de expresión.
La campaña presidencial en los Estados Unidos se entra en su recta final. La elección es el 3 de noviembre.
Y la Comisión Europea alerta sobre la gravedad del rebrote de coronavirus y pide intensificar su respuesta.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía. Hoy es miércoles, ya 28 de octubre del año 2020, mitad de la semana laboral, y aquí estamos con usted como cada día para llevarles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y sobre todo haciendo énfasis en que tenga usted las noticias sin censuras. Durante 60 minutos, ya prácticamente 58, estaremos con usted con todas las informaciones. Este equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, rápidamente, Delfín, nos vamos a noticias de Cuba.
La Corporación Militar Cubana Finximex dijo este martes en Facebook que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba debido a nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero la compañía estadounidense se mantiene lista para continuar operaciones en Cuba.
Nuestro objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de las remesas de sus seres queridos para satisfacer sus necesidades diarias. Así declaró Western Union en un email enviado a Radio Televisión Martí el martes, tras conocer el anuncio de los militares.
Western Union se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y actualmente estamos trabajando para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba. Proporcionaremos información adicional a medida que formalicemos esos planes, añadió la empresa.
Cuba dijo en su nota de aviso de cierre de estos servicios que Finximex es la entidad que, por decisión soberana del gobierno, ha sido encargada de garantizar las remesas a Cuba desde los Estados Unidos, que serán interrumpidas totalmente.
Por otra parte, a raíz de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado contra empresas del llamado poder militar en Cuba, muchos en la lista se preguntan sobre la existencia de una separación de ambos poderes en el régimen cubano. Amado Gil analiza el tema con actores de la sociedad civil cubana.
Una de las noticias que más se comenta en Cuba en este momento es la relacionada con las posibles afectaciones que sufrirán los envíos de remesas a partir de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Finximex, una empresa del conglomerado militar GAES encargada de lidiar con Western Union. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen en la isla es si existe alguna diferencia entre Finximex y cualquier otra empresa que se considere civil.
En principio no existe ninguna separación de poderes. O sea, decir que acá en Cuba hay distintos carriles en un final o de fondo es desconocer cómo funciona el país desde ya hace décadas.
Es la respuesta que dio desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, respuesta que también ofreció desde la capital cubana el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Las ausencia de división de poderes se extiende a hacer difícil reconocer a los militares como un estamento separado del partido, separado de la administración pública. Es decir, eso no funciona de esa manera en Cuba.
Como parte de las sanciones de Washington contra el gobierno cubano, se prohíbe hacer negocios con empresas identificadas con el poder militar, pero resulta que La Habana estipula que toda empresa extranjera tiene que operar en la isla a través de una entidad cubana. De ahí que la periodista Miriam Leiva planteara una solución.
Bueno, aquí el Ministerio de Comercio Exterior tiene muchas empresas que son civiles, o sea que quizás pudieran buscar una salida a través de una empresa de comercio exterior o bueno otra, pero me parece que sería lo más lógico.
El tema aquí en todo caso sería sanciones sobre todas las empresas estatales, y ahí habría que ver entonces qué mecanismos se crean, porque la otra vía de entrada de remesas es por la frontera, y ellos ya dijeron que van a controlar las fronteras.
González Rodríguez se puso un ejemplo: el nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, un puesto considerado civil, pero un hombre de Gaesa.
Pero no se dan cuenta que las personas que mandan en Cuba tienen la absoluta capacidad de, en menos de 24 horas, decir, este hotel ya no es de la FARC, ahora es de los sindicatos, o esta empresa ya no es de las Fuerzas Armadas, ahora es de la Federación de Mujeres Cubanas, y que se lo van a creer.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de coronavirus. El progresivo aumento de casos de COVID-19 ha llevado a otra localidad pinareña a permanecer en cuarentena. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Residentes en el municipio Sandino, en Pinar del Río, confirmaron a Radio Martí que ya están en cuarentena debido al incremento de casos positivos al coronavirus en esa localidad. Un residente que dijo a Radio Martí llamarse Heriberto aseguró que en Sandino habían al menos 20 casos.
Tenemos como 20 casos, ya a partir de hoy no puede salir nadie a las casas y está organizada la cosa para que no se siga propagando el virus. Hay unas cuantas personas que están, o sea, tienen sospecha, pero todavía no son positivos todavía. Aislado todo el mundo y cuidando.
Según Radio Sandino, emisora local, el martes 27 de octubre, 17 nuevos casos positivos se sumaron a 5 anteriores, para un total de 22 personas contagiadas con COVID-19 en el municipio. A partir de este miércoles 28, se implantará un sistema de mensajeros, algo que Heriberto también nos comentó.
Por zona, por edificio, declararon una serie de hombres que están disponibles, ellos son los que van a la bodega, le buscan los alimentos. Para que la gente mayor no salgan de las casas.
Esto está bastante infectado, aseguró a Radio Martí Alberto Barradí, quien también vive en Sandino.
Ya hoy pegó la cuarentena esa, bastante infectado ya.
Según Barradí, quien tiene más de 80 años, el martes fueron por su casa advirtiéndole que no se podía salir de la vivienda y que dijera lo que necesitaba para traérselo. Por supuesto, todo pagado, indicó.
Cogieron el nombre de la gente de aquí, que le iban a traer lo que hacía falta. Sabe Dios lo que van a traer, hay que pagar.
Parte más reciente, el Ministerio de Salud de Cuba informaba que Pinar del Río encabeza la lista de las provincias más afectadas con 54 casos de COVID-19. Allí está ubicada la ciudad de Sandino con unos 11.000 habitantes, por lo que, según su emisora local, quedarán aisladas unas 3.200 viviendas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y con respecto al coronavirus en Cuba, el MINSAP reportó este miércoles 49 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.727 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y la cifra se ubica en 3.928 pacientes. De ellos, 490 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Y por otra parte, desde el lunes de esta semana sesiona en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano legislativo que, para muchos cubanos, carece de legitimidad. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el lunes 26 de octubre sesiona el quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Este miércoles se someterán a aprobación 4 proyectos de leyes. Cubanos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que el Parlamento cubano no es tomado en serio por la población, debido a que es visto como una extensión del Partido Comunista, donde no se debaten los temas que le interesan a la población. La observadora de derechos electorales, Aymara Peña González, no se siente representada por una asamblea donde no hay diversidad de ideas.
No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, destaca que el parlamento es la continuidad de las violaciones de los derechos constitucionales y electorales de los cubanos.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada. Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista.
El periodista independiente Adriano Castañeda recuerda que los parlamentarios son seleccionados por una comisión gubernamental.
El pueblo cubano no tiene derecho a escoger a su representante. El Parlamento cubano en su mayoría es militante del Partido Comunista de Cuba.
Para el abogado Alberto Méndez Castelló hay una absoluta falta de representatividad en este Parlamento.
Los que están allí sentados e integran el Parlamento, esos, todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tiene que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, nos dice que en la Asamblea se ignoran los tópicos de interés nacional.
Ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana, ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la inmigración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente.
Y para el activista Pedro Acosta, el Parlamento cubano es una pantalla del Partido Comunista.
Está por ver que esa Asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos. Hasta ahora jamás ha denegado los deseos del partido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 605 diputados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer esa propuesta que han hecho a la periodista independiente cubana Camila Costa al reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo. ¿Quién tiene los detalles? Pues Yolanda Huerga.
La periodista independiente cubana Camila Costa fue propuesta por su colega Norges Rodríguez como candidata al reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo que otorga la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C., dedicada a fortalecer las voces de las mujeres en todo el mundo.
Y en el caso de Camila y de otras mujeres periodistas, y pasa también con los activistas en Cuba, por algún motivo el régimen se ensaña con las mujeres. O sea, hay una matriz patriarcal detrás de todo el proceso este de represión del régimen cubano. Es importante reconocer el trabajo que están haciendo las mujeres periodistas, y bueno, en este caso particular, el que está haciendo Camila.
En opinión de Rodríguez, director del medio digital independiente Yuca Vice, Camila Costa, reportera de Cubanet, merece ser reconocida por su fuerza frente al medio hostil en que desarrolla su trabajo.
El régimen se ha ensañado con ella y ha sufrido en los últimos meses represión de la más dura, creo, que está sufriendo un periodista en Cuba. Ha sido desalojada en 5 ocasiones del lugar en el que ha estado alquilada, ha estado regulada. La regulación no es más que un eufemismo que utiliza el régimen cubano para enmascarar la violación del derecho de las personas a entrar y salir del país.
Una nueva generación de comunicadoras, periodistas, youtubers o influencers han venido a fusionarse a las ya veteranas del periodismo independiente, que cuenta con más de 30 años de ejercicio en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el conocido director y crítico de cine Enrique Colina falleció este martes en La Habana, víctima de cáncer a los 76 años de edad. El crítico de cine Alejandro Ríos aseguró a Radio Martí que cualquier persona que hable de cine en Cuba le debe mucho a Enrique Colina.
Cualquier persona que hable públicamente de cine le debe mucho a Enrique Colina, a su estilo. Yo diría que todos queríamos ser como Enrique Colina, a los cinéfilos, a las personas, en primera con el acceso al cine, en segunda la manera tan humorística que siempre abordaba todo, le quitaba realmente esa, la idea de que el crítico de cine es una persona aburrida y que casi siempre uno va a ver la película lo contrario, no lo que recomienda el crítico. Y yo creo que no, en el caso de él logró realmente seguidores, logró convencer, porque eso también es muy importante, convencer con tu sabiduría de lo que ves y de las recomendaciones que haces. Hay una cosa importante, toda esta etapa que estuvo en televisión. Y hay que también señalar que sus últimos tres documentales, dos de ellos, uno dedicado a la vaca de mármol y el dedicado sobre todo a la amistad cubana-rusa, como se derrumbó y de pronto ya no éramos amigos, no éramos fraternales amigos, esos dos documentales estuvieron absolutamente prohibidos. Cuando hubo dificultades entre los jóvenes y la gerontocracia que dirige a Cuba, él fue una de las personas de otras generaciones que dio siempre un paso al frente y siempre estuvo a la disposición de defenderlo. Yo creo que es una persona de elogiar por lo que hizo en términos estéticos, por lo que hizo en términos educacionales y por haber sido éticamente una persona impecable.
A las 12 con 15 minutos ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. En este miércoles, Lázaro Domínguez, como siempre, está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Salúdame a Paul, si lo ves por ahí, también a Patricia y a Delfín y a los amigos de Radio Martí. Bueno, sin más dilación, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre el huracán Zeta, el centro de huracanes de Miami, ubicó su vórtice en los 26.9 grados de latitud norte y los 91.7 grados de longitud oeste. Esto está a unos 355 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi, con vientos de 150 kilómetros por hora categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Z se está moviendo al norte, franco, a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 976 milibares y debe alcanzar desde las últimas horas de la tarde el territorio de la Luisiana, muy cerca del estado de Mississippi, donde debe llegar en horas de esta noche. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, llegando a 40 en el sur de Pinar del Río. Marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12 con 17 minutos. Vamos a las noticias de los Estados Unidos. Estamos ya en campaña electoral.
A una semana de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden hicieron campaña en varios estados del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, informa.
El presidente Donald Trump visitó Michigan, Wisconsin y Nebraska el martes. Dijo en la ciudad de Omaha que la elección era una decisión entre una recuperación económica o una desaceleración bajo su rival Joe Biden.
This election is a choice between the Trump...
Dice que los comicios serán una elección entre la super recuperación de Trump, que es lo que estamos teniendo, o una depresión de Biden. El presidente dijo que el gobierno de Estados Unidos está preparado para administrar 100 millones de dosis de una vacuna para detener la propagación del coronavirus. Instó a sus partidarios a entregar a su administración un segundo mandato con una derrota contundente de Biden y los demócratas. Mientras tanto, Biden, en declaraciones en Warm Springs, Georgia, criticó al presidente Trump y su administración por decir que no pueden contener el virus, calificándolo de capitulación y de ondear una bandera blanca sobre el virus.
If you give me the honor of serving as your president.
Dice el candidato demócrata que si le dan el honor de servir como presidente, despejen el camino para la acción porque se actuará. Dice que tomarán medidas en el primer día de su presidencia para poner el COVID-19 bajo control. Biden también dijo que aprobaría un plan económico que finalmente recompense el trabajo, un plan de atención médica y un plan climático, y se comprometió a abordar el racismo sistémico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y vamos con otra información. En Filadelfia, el saqueo y las manifestaciones continuaron por segunda noche consecutiva del martes, tras el fatal tiroteo policial de Walter Wallace Jr.
La policía dijo que la situación fue rápidamente cuesta abajo el martes por la noche y es una pérdida total. La Guardia Nacional de Pensilvania dice que varios cientos de miembros están siendo desplegados en la ciudad mientras continúan los disturbios.
30 agentes de policía resultaron heridos durante las protestas violentas. No quiero ver mi ciudad derribada, no necesitamos eso, no hagas esto en nombre de mi sobrino porque esto no es lo que él hubiera querido. Así dijo Ronnie Ebert, el tío de Walter Wallace Jr.
Wallace Jr., de 27 años, fue abatido el lunes por dos oficiales, después, según la policía, que se negara a soltar un arma. Le dispararon 14 veces y ninguno de los dos oficiales llevaba un taser, según fuentes.
Y en otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llevó el miércoles la preocupación de la administración Trump por el expansionismo chino a dos naciones insulares del Océano Índico que se consideran particularmente en riesgo, por lo que funcionarios estadounidenses alegan es explotación china.
En un paso significativo, Mike Pompeo anunció que Estados Unidos abriría por primera vez una embajada en Maldivas. El secretario de Estado visitó Sri Lanka y Maldivas para proponer a los dos países que estén en guardia contra posibles préstamos e inversiones predatorios por parte de China.
Pompeo, que también visitará Indonesia, propuso a cada país que se oponga al aumento de la asertividad china en el Indo-Pacífico. El Partido Comunista Chino es un depredador. Estados Unidos llega de una manera diferente. Venimos como amigo y socio, así afirmó Pompeo.
Bueno, y Estados Unidos acogió con satisfacción la salida de Bielorrusia del ciudadano estadounidense Vitaly Shklyarov, detenido. Expresó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de una nota de prensa emitida por su despacho.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que después de 3 meses de detención ilegal y arresto domiciliario, el señor Shklyarov se ha reunido con su familia y ha llegado a los Estados Unidos.
Pompeo recalcó que tal como el presidente Donald Trump y él han dejado en claro, Estados Unidos no tolerará que gobiernos extranjeros detengan injustamente a ciudadanos estadounidenses.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12:22, hablemos de América Latina. Iniciamos con noticias de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro detiene al periodista y militante del partido Voluntad Popular, Roland Carreño. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El periodista y coordinador operativo del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, desapareció de la puerta de su casa junto a Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos. Joel García, su defensor, dijo a Radio y Televisión Martí que se trata de una nueva desaparición forzada a manos del régimen de Maduro.
No hay organismo policial que se atribuya la responsabilidad de su aprehensión. Estamos en un estado de incertidumbre, estamos en las afueras del Palacio de Justicia esperando a ver si se materializa el traslado a la sede de cualquiera de estos tribunales. Sabemos, pues, que en la medida de que se vayan acercando las elecciones en Venezuela, estas elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre y que la oposición no va a participar, vemos que se han producido allanamientos, detenciones al círculo más cercano de Juan Guaidó. Sabemos que con la salida de Leopoldo López se recrudecieron persecuciones.
El hecho se registró 2 días y medio después de que se conoció la fuga de Leopoldo López. Más temprano, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular desde el Palacio de Justicia, explicó la información que tenían de la desaparición forzada de Carreño y sus acompañantes.
Sus hijos, los hijos de Roland Carreño, nos denunciaron que la última vez que hablaron con su papá fue a las 5:25 de la tarde y que desde ese momento vecinos de la zona señalaron que fue introducido en una camioneta negra con un personal vestido de negro no identificado.
Desde el sábado se registran allanamientos en el entorno de Leopoldo López y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Funcionarios del Sevil se llevaron detenido a otro vigilante de la Embajada de España, hecho que se registró luego de la liberación de 6 trabajadores del equipo de seguridad de la delegación diplomática. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado, Michael Kozak, señaló este martes que el mundo debe responsabilizar a Nicolás Maduro tras la detención arbitraria del periodista venezolano Roland Carreño.
Kozak mencionó en su cuenta de Twitter que la desaparición forzada del comunicador es un nuevo intento del régimen de Maduro de infundir miedo a la población.
La desaparición forzada del periodista venezolano y representante del gobierno interino, Roland Carreño, es el más reciente intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para amordazarlos e infundir miedo. Las elecciones no pueden ser libres y justas bajo tal régimen, describió Cosa.
Y desde España, el líder opositor venezolano Leopoldo López envió un mensaje de unidad y apoyo para lograr una transición democrática en su país. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El líder opositor venezolano Leopoldo López afirmó en Madrid que nunca quiso dejar su país y que su intención es regresar para liberar a Venezuela. López ha calificado de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha llamado criminal.
Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente es un asesino. Le podemos decir que sí. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo también que nunca quiso salir de Venezuela y que su intención es regresar para liberar a Venezuela.
Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Y la manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: "We will come back", dijo Rómulo Betancourt. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio, le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back, vamos a regresar a Venezuela.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro acusó a España de participar en la fuga de Leopoldo López. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y por otra parte, nos vamos ahora a Centroamérica. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley especial de ciberdelito, conocida popularmente como Ley Mordaza. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones. Y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, minoría en la Asamblea Nacional, votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:28, vamos a noticias internacionales.
La Comisión Europea alertó sobre la gravedad de la segunda oleada de coronavirus y pide intensificar su respuesta en la Unión Europea. José Luis Ramos tiene la noticia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación es muy grave y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer más esfuerzos y mayor coordinación en el enfoque y valentía en las medidas para salvar vidas.
The coronavirus situation is very serious.
La situación del COVID-19 es muy grave. Todos los estados apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana pasada se alcanzó una cifra de 1 millón de infecciones confirmadas. En las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente, dijo von der Leyen. La presidenta de la Unión Europea pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para contener el virus, por lo menos hasta que exista una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud. Entiendo que los ciudadanos están hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses y se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico, y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones, pero no es el momento de bajar la guardia, subrayó. Von der Leyen compareció junto al microbiólogo y su asesor especial para esta crisis, el belga Peter Piot. La situación es muy seria y lamento que se hayan relajado demasiado las medidas. La situación puede empeorar si no se toman medidas de manera urgente y drásticas, dijo. Europa está de nuevo en el epicentro mundial de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Iniciamos la segunda media hora de este espacio informativo de Radio Martí Noticias en su edición de las 12 del mediodía. En esta segunda media hora, por supuesto que vamos a conocer informaciones que nos llegan desde Cuba, la situación que están viviendo habaneros fuera del edificio donde residen, porque hay peligro de derrumbe y de momento no hay respuesta por parte de las autoridades. También en un evento del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se discutió la situación que viven las presas políticas en la isla. Hubo participación de cubanas ahí desde Cuba para describir la situación y lo que avizorábamos. Mientras muchos países o el mundo están expresando la consternación por la situación política que se está viviendo en Bielorrusia, aquí se lo estamos contando cada día. Bueno, pues la delegación cubana ante la ONU se opuso a la designación de un relator especial. Estaremos ampliando estas informaciones y, por supuesto, hoy se conmemora el primer aniversario de la muerte del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Esta noticia estaremos ampliándola mucho más adelante con Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, y también Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Continuamos aquí con usted en este espacio informativo. El ingeniero de sonido es Delfín Coca. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Por temor a un derrumbe, miembros de una familia que reside en un edificio en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y Teniente Rey, en La Habana Vieja, continúan en el portal del inmueble. Josniel Enrique Suárez, uno de los afectados, dijo a Radio Martí que hace 12 días que salieron del edificio, donde llueve más adentro que afuera, mientras las autoridades no ofrecen una solución adecuada.
Ahí la situación es crítica, se cayó el techo que está frente con frente a mi casa y el techo que está dentro de mi casa también se está cayendo, la escalera está apuntalada, que está a punto también de caerse. Cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera. Y la situación es crítica la situación. Ahí estamos en el portal hace como alrededor de 12 días y ahí hay niños, hay personas mayores y no han dado ninguna opción. Lo que vienen es hablar y no dan opción de nada. Nos dieron una opción por un albergue, que el albergue estaba en candela, lleno de gente y tremendo escándalo y tremendo lío. Y nosotros dijimos que no queríamos albergue porque casa hay. Entonces, como casa hay que, no sé, hay que resolver el problema.
Y en un evento del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se discutió la terrible situación de las presas políticas cubanas. El informe lo tiene desde Washington Michelle Sagué.
En el evento virtual del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Christine Federhoff, directora de programas de la organización, dijo que según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en lo que va del año 2020 ha habido al menos 1.249 detenciones arbitrarias documentadas en Cuba, y de esas 367 fueron mujeres. Señaló además que el gobierno cubano se ha aprovechado de la pandemia del COVID-19 para aumentar la represión.
Las organizaciones de la sociedad civil independiente con las cuales trabajamos nos han informado que el gobierno está aprovechando la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 para incrementar las acciones de represión en contra de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas y activistas independientes, siendo las mujeres las más vulnerables ante las acciones de persecución y censura.
En el evento participaron las damas de blanco Berta Soler, líder del grupo, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda, quienes dieron testimonio de la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que denuncian violaciones de derechos humanos en la isla y exigen condiciones de vida dignas. La líder de las damas de blanco, Berta Soler.
En el 2020, pese a que interrumpimos la campaña por la libertad de los presos políticos por la pandemia COVID-19, hasta este momento ya tenemos un total de 107 detenciones. Actualmente se encuentran dos damas de blanco detrás de la reja, Marta Sánchez González y Aymara Nieto Muñoz.
Las participantes hablaron de sus experiencias al ser detenidas. Se habló de condiciones higiénicas horribles, mala alimentación, falta de atención médica, golpes y torturas. Por su parte, la comisionada Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las acciones del gobierno cubano han llevado a que la región tenga, junto con Asia, la población de presas más grande del mundo.
Cuba has assisted in causing...
Ella dice que Cuba ha contribuido a que nuestra región, las Américas, junto con Asia, tengan las mayores poblaciones de mujeres presas en el mundo. Dice que esto tiene que acabarse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras el mundo expresa consternación por la situación política y de violencia en Bielorrusia, la delegación cubana ante la Organización de las Naciones Unidas se opone a la designación de un relator especial para la ex República Soviética. Carmen María Rodríguez nos explica.
El tercer comité de la Asamblea General abordó la situación en Bielorrusia, en que el Consejo de Derechos Humanos decidió conferir un mandato para una relatora especial de derechos humanos para el país. En videoconferencia del tercer comité, el representante de Irlanda dijo que Irlanda se encuentra alineada con la Unión Europea al añadir.
Ireland welcomes the special rapporteur and thanks her for her comprehensive report.
Irlanda acoge a la relatora especial y su informe sobre la profundamente preocupante situación de derechos humanos en Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia continúa negándole acceso a la relatora especial, mientras que Irlanda le hace un llamado a Bielorrusia para que coopere con ese mandato. Por otra parte, Cuba, recientemente electa al Consejo de Derechos Humanos, manifestó a través de una representante estar en desacuerdo con el mandato de una relatora para Bielorrusia. Entre tanto, continúa el descontento popular en Bielorrusia, en que a través de todo el país, obreros y estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
12:38, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde Tomás Cardoso en Cuba al Día, y aquí está con nosotros. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues como siempre, dándole seguimiento a las noticias de interés. En este momento está legislando, pues...
que él cosecha.
Que él cosecha.
De su trabajo, de su sudor.
Cómo no. Vamos a tener actualización también. Ha habido un rebrote del coronavirus en Ciudad de Ávila. El mismo día, irónicamente, que decidieron las autoridades levantar las restricciones de movilidad en el territorio. Hay 20 casos y vamos a hablar con varios activistas, mientras que tanto en Ciego como en Santi Espíritu, como en Artemisa y Pinar del Río, que son los cuatro territorios más complicados, hay hambre. Hay hambre, claro, porque no hay nada que comer. Todo eso van a ser temas que vamos a tocar y vamos a tratar de terminar el espacio de hoy con la situación de un activista, pues, Fernando Guinarte, allá en Baire, en Santiago de Cuba, fue citado por la Ciudad del Estado. No hemos tenido todavía actualización, pero vamos a intentar hablar con él.
Pues ya saben ustedes, interesantes los temas, como siempre, 2:00 p.m, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. No se lo pierda. Gracias, Tomás. Y a las 12:40, continuamos con otras informaciones aquí en este noticiero.
Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos insisten en conquistar el voto hispano. Jorge Orellana tiene el informe.
Los latinos llegan divididos a las elecciones de Estados Unidos. Tienen opiniones diferentes con relación a los candidatos Donald Trump y Joe Biden.
Lógico, estamos divididos. Esta es una división que fue creada por el actual presidente. Lo único que ha creado es división y odio entre los latinos.
En una comunidad de unos 60 millones de personas, no es fácil la unanimidad. Los cubanos y los venezolanos creen que votando por Donald Trump ayudarán a Estados Unidos contra el socialismo.
Creo que ha habido una especie de confusión ideológica con el tema de los demócratas y el comunismo. Los cubanos han confundido la democracia con, el Partido Demócrata de Biden con la dictadura que tienen ellos.
A pocos días de las elecciones presidenciales, las diferencias se acortan en los estados como la Florida y Arizona.
Por supuesto, creemos que la mejor opción para el pueblo americano es Donald Trump.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump, ante una gran multitud de seguidores en plena campaña electoral, sentenció que la elección es entre la superrecuperación económica de Trump y la depresión de Biden. Más adelante, añadió:
vamos muy bien. Nuestros números de encuestas son fenomenales. Nuestros números reales, no los números falsos. Esos que los medios dan, pero los números reales de nuestras encuestas son muy, muy fuertes. Muchos estados lo están haciendo bien. Florida lo está haciendo muy bien. Probablemente ya lo vieron, pero lo estamos haciendo bien.
El expresidente Barack Obama e Ivanka Trump también se sumaron a las campañas políticas de los republicanos y los demócratas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora a otra información. Esta información nos llega desde Venezuela y el Parlamento venezolano ha rechazado la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López. El informe lo tiene ahora Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar órdenes a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y delegaciones de Honduras, Guatemala y los Estados Unidos se reunieron ayer para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la seguridad.
La vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios y Consulares, Nelly Jerez, dijo que el objetivo es combatir la trata y el tráfico de personas.
Aseguró además que la migración es un derecho humano, pero debe ser hecho de forma regular, ordenada confiada y segura.
Y nos vamos hasta Uruguay. Ese país está extremando precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina, países que están en el tercer y séptimo lugar en la lista de países con mayor número de contagios del COVID-19 en el mundo. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
En Uruguay, cuatro embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
12:46. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Minsk, el embajador de Bielorrusia en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, Vladimir Astapenko, renunció a su cargo por considerar que la falta de legitimidad del presidente de su país, Alexander Lukashenko, no le permite ejercer su labor.
Damasco, las fuerzas de seguridad afganas han arrebatado a los milicianos talibán el control de varias zonas de la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, según informa el Ministerio de Defensa afgano.
Teherán, Irán comenzó una serie de consultas para mediar en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, al tiempo que reforzó su frontera debido a la caída de proyectiles en territorio iraní.
Ankara, la Fiscalía de Turquía anunció la apertura de una investigación contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo por entender que pudo haber violado el Código Penal turco con su última portada, en la que aparece caricaturizado el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Dodoma, el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales en Tanzania, Tundu Lissu, denunció irregularidades generalizadas en el inicio de la votación, en la que el presidente John Magufuli aspira a lograr su segundo mandato.
A las 12:47, como siempre, estamos en tiempo de analizar una noticia. La ponemos en perspectiva. Se lo habíamos adelantado ya anteriormente. Hoy se conmemora el primer aniversario de la muerte del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Y para hablarnos de esta conmemoración ya está con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Y hoy es un día realmente a recordar.
Claro.
Y es que Armando Sosa Fortuny fue un hombre que en dos ocasiones, al menos, desembarcó en Cuba para combatir al régimen totalitario. Un hombre que escogió la lucha armada para derrocar una dictadura de 60 años. Lo hizo cuando era un niño, tenía apenas 18 años,
sí.
En el año 1960, cuando fue a Cuba. Después repitió esa hazaña en la década del 90, cuando partió para Cuba para combatir la dictadura una vez más. En ambas expediciones combatió y fue arrestado.
Sí.
Cumplió 43 años en la cárcel.
Increíble.
En dos periodos diferentes. Hay que destacar que murió con 76 años de edad.
La mayor parte de su vida estuvo encarcelado,
Tres cuartas partes de su vida estuvo en prisión. 43 años preso, con una actitud muy digna,
sí.
de mucho coraje, de mucha dedicación. Y en la página nuestra, la página de Martín Noticias,
sí,
hay un trabajo en el cual se recogen declaraciones de personas que lo conocieron, uh-huh, tanto en la lucha, en los periodos de combate, como en la prisión. Declaraciones, testimonios muy fuertes que hablan de la entereza moral, del coraje, del valor y del compromiso con la democracia y la libertad de Armando Sosa Fortuny.
Uh-huh.
Armando Sosa Fortuny presentó serios problemas de salud, porque en 43 años, no, en la vida normal, ya con 76 años, hay problemas.
Hay problemas, salud. Imagínate preso.
Preso 43 años de esos 76, e insisto en esta cifra porque es importante,
sí,
que el pueblo cubano sepa que la prisión en Cuba se inició en el propio año 59, uh-huh, y que lamentablemente 62 años prácticamente después, porque faltan menos de 100 días para que la dictadura cumpla 62 años en el poder, uh-huh, 62 años después casi, todavía en Cuba hay prisioneros políticos,
sí,
muchos de ellos que no tienen ni 30 años de edad.
Así es.
Y hay que decirlo una y otra vez.
Uh-huh.
La dictadura ha sido muy severa y muy férrea.
Así es. Alguien me comentaba antes de que me decía, hablábamos de la figura de Sosa Fortuny, de lo que representó. Y tú has apuntado un dato y yo decía, me decía, ha estado tres cuartas partes de su vida preso. Le dije, sí, pero preso en Cuba, que además tiene ese añadido de tener que sufrir en la cárcel cubana con las condiciones que tiene y además el peso del régimen que tuvo que Sosa Fortuny durante todos estos años, las situaciones que vivió, los aislamientos que vivió, y nunca claudicó, Pedro.
Vale la pena que destaques eso. Estar preso es muy duro.
Sí.
Pero estar bajo un régimen totalitario en el cual ni los propios ciudadanos que están en las calles tienen derechos ni oportunidades, es todavía mucho más duro y mucho más severo. Pero no solo para el preso, Ariane,
uh-huh,
para la familia de los presos,
sí,
la vida es muy difícil, es muy dura para poder ayudar a esa persona,
claro,
que está tras las rejas, para que pueda seguirse desenvolviendo, pueda seguir viviendo. Por eso hoy conversamos en la mañana con Graciela Suárez,
uh-huh,
la madre de Humberto Real, compañero de expedición y de prisión,
sí,
de Armando Sosa Fortuny, Sosita,
sí,
como le decían sus amigos.
Es una personalidad dentro de la lucha anticastrista, dentro de la lucha por la libertad de Cuba, Pedro, que nunca podemos olvidar, siempre tenemos que tener presente su ejemplo. Así que quiero agradecerte muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Como siempre, mañana volveremos a contactar contigo y que en paz descanse y siempre estará en nuestros pensamientos Armando Sosa Fortuny. Pedro Corzo, gracias.
Gracias a ti, gracias y honor a la memoria de Sosa Fortuny.
Así es. A las 12:52 nos vamos a otro tipo de información, nos vamos a noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, joven. Vamos a hablar, como es natural,
claro,
el fin de la serie mundial, ¿no?
Uy, uy, uy.
Eso es lo que está en el candelero.
Así mismo.
Uy, uy, uy.
Así que los Dodgers ganaron la serie mundial ayer en el sexto juego de la serie y su primer triunfo del año 1988. El equipo de Tampa, que había lucido muy gallardo, a pesar de que evidentemente tiene un equipo muy inferior al de los Dodgers y una nómina que es simplemente una fracción de lo que le paga a los peloteros de los Dodgers, pero estaba aquí y perdió hasta casi última hora. Y mi opinión personal, yo la daré hoy en el Duro Sin Guantes porque tendré más tiempo, es que el proceso que usan siempre del equipo de Tampa le falló esta vez por ceñirse a eso. Por Tampa, tuvimos que la primera carrera que tuvieron y la mejor actuación fue de nuestro compatriota, el fenómeno Randy Arozarena. Batió de 4-2, impuso una y anotó otra producto de un jonrón. Y eso fue en el primer inning. Cuando vino al bate, le colocó ese jonrón. Y estuvo 1-0 hasta el quinto inning, cuando el que estaba dominando el partido era Snell, el as de Tampa, y lo sacaron. Al sacarlo, bueno, se abrió la puerta. Mukibet batió un two-way, después vino un wild-pitch, anotó una carrera, y así los ocho se fueron arriba. Después anotaron otra carrera más tarde en el juego y terminó 3-1 el juego. 3-1 lo ganó González de relevo, lo perdió Anderson de relevo y merece haber perdido porque él fue el que abrió la zona. Y lo salvó Urías, ¿okay? Urías que ha ganado como abridor y ha cerrado el juego. Ha tenido una actitud muy buena, muchacho mexicano. En esta serie, mucho mejor que la que tiene en su casa, que era que haya golpeado a la novia, pero así ha sido la cosa. Muy bien, así que eso es lo que tenemos. Por los doches, bueno, nuestro compatriota Kiki Hernández, de 1-0 vino de emergente, y por también hubo un cubano, Yandy Díaz, aparte de Rosena, que jugó por Tampa de emergente de 1-0. Y eso es lo que tenemos, más esta tarde en Arturo y 50 con detalles de esta serie.
Y aquí estamos ya con nuestro segmento de entretenimientos. Escúchese esta, miles de personas se están uniendo a un llamado del dúo de comediantes cubanos, los Peachy Boys, que han utilizado el humor para enviar un mensaje al régimen cubano. Roxana Romero nos amplía en el siguiente reportaje.
A los Peachy Boys no hay que darles mucho cranque para que encuentren el humor en lo cotidiano.
Se expresaron en contra de la dictadura.
Su más reciente proyecto se trata de una respuesta a las declaraciones de Alexander Delgado cuando el reggaetonero subió al escenario en Miami hace unas semanas atrás y pronunció "abajo la dictadura", palabras quizás sagradas ante un público mayormente compuesto de cubanos exiliados. El integrante de Gente de Zona aprovechó su comparecencia para declararse en contra del régimen comunista en Cuba.
¡Abajo la dictadura!
Estamos muy contentos con las palabras que dijeron los muchachos de Gente de Zona.
Se había criticado mucho que no se habían mostrado contra la dictadura cubana y recientemente los muchachos en un evento público dijeron "abajo la dictadura". Lo que pasa es que a nosotros nos da risa y es donde viene la parte nuestra. El humorista, el comediante, siempre va a buscar el pasito, el huequito para meter su arte.
¡Abajo la dictadura!
Y con ese arte, este reto denominado hashtag Abajo la Dictadura Challenge se ha convertido en todo un fenómeno viral.
¡Abajo la dictadura!
Miles de personas han aceptado el llamado y han tomado las redes sociales para difundir sus mensajes, incluyendo al propio alcalde de Miami, Francis Suárez.
Quiero agradecerle a los Peachy Boys por esta importante campaña. ¡Abajo la dictadura!
Para estos comediantes cubanos, el mensaje, aunque sea una broma, también crea conciencia.
De cierta manera, estamos un chale, nos estamos burlando de las noticias, pero también se está mandando el mensaje de "abajo la dictadura", porque es un hashtag que dice "abajo la dictadura". Entonces, son miles de personas mandando videos diciendo "abajo la dictadura", que ahí está el mensaje.
Que no lo hubieran dicho.
Exacto.
De otra forma.
No lo hubieran dicho si tú,
¿serio?,
tal vez le das un teque serio, ahora todo el mundo "abajo la dictadura", a lo mejor no se embullan. Esto, como es una broma en eso, pero el mensaje está oculto ahí. Entonces es una manera de viralizar el mensaje.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Western Union dice estar lista para seguir en Cuba a pesar del anuncio de Finximex sobre el inminente cierre de los servicios.
El municipio sandino en Pinar del Río se encuentra aislado por el incremento de los casos de coronavirus.
Proponen a la periodista independiente cubana Camila Costa para el reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo.
Se conmemora el primer aniversario de la muerte del preso político cubano Armando Sosa Fortuny.
El periodista venezolano Ronald Carreño, miembro del partido opositor Voluntad Popular, fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley de ciberdelitos, mientras organizaciones de derechos humanos, periodistas y asociaciones consideran que amenaza la libertad de expresión.
La campaña presidencial en los Estados Unidos entra en su recta final. La elección es el 3 de noviembre.
Y la Comisión Europea alerta sobre la gravedad del rebrote de coronavirus y pide intensificar su respuesta.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al miércoles 28 de octubre del año 2020. Nosotros mañana regresamos con más noticias, pero usted siempre mantenga el dial con Radio Martí. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Sfeer. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,820 kHz.